La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic, en nuestro Oye Cómo Va, hoy como todos los miércoles, desde la cafetería La Fábula. Y empezamos, pues, saludando a nuestros invitados. Endika Río, compañero, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Muy buenas, Arratsaldeón.
Bueno, pues, como preveíamos, y Nico Williams a Mendizorroza también. Era lógico, era previsible.
Sí, era mínimo, muy mínimo.
Dos,
15 días, más o menos. No sé yo si incluso hasta para el día del Getafe igual es hasta pronto también.
Yo creo que sí.
No sé si igual como mucho, entrar en convocatoria, pero me parece que es difícil. Yo centraría el foco en el que, pues igual en el derbi, si va todo bien. Pues claro. Si no va bien, tampoco es cuestión de forzarle, y que las lesiones musculares además en el aductor son puñeteras. Y que recaiga este otro mesecito fuera. Así que si no hay necesidad de forzar y no se ve bien, pues se espera y ya está.
Es que en caso de duda, que vuelva contra la Almería y punto, ¿eh? Tampoco sí. Vamos a volvernos locos. Además, Berenguer lo hizo bien el otro día y hay que confiar. José Ángel Ramos, nuestro anfitrión, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Un poquito liado, pero bien.
Un poquito liado, tienes el local a tope, ¿eh? No paras.
Bueno, hoy precisamente no del todo, pero camino va.
Sí, sí.
Camino va. Así empezó Forrest Gump y... 3 años estuvo corriendo hasta que se cansó.
Bueno, pues...
Puedes seguir tú la misma dinámica y empezar a correr también.
Prefiero cansarme antes de empezar.
Prefieres, ¿no? Prefieres. Que sin Nico Williams, pero bueno, no nos asustamos. Ya después de lo que vimos el otro día, ¿no?
¿No ha empezado a entrenar todavía?
No, en solitario, está aparte,
o
al
sea
margen.
Que para el viernes no va a estar.
No, no, para pasado mañana
yo
no.
Yo creo que irá igual convocado con el Getafe.
Convocado. Bueno,
digo,
podría ser.
Y que igual sale la última media hora, o depende cuál es el partido, o lo que sea. Y entiendo que quieren que esté bien para el partido de la Real. Entiendo.
Sí, sí, no, podría ser.
Es cuando
ser.
Se cumplen los plazos, pero claro, depende de lo que se vea también, porque al final, como vas a jugar viernes, vas a jugar entre semana, no va a haber mucho tiempo de poder entrenar con los jugadores, porque al final, con el resto del equipo, vamos.
Sí.
Estás después, pospartido, haces la recuperación, te metes en dinámica y no va a tener tampoco, no vamos a ver mucho cómo... Como está para testarle, pero sí, yo mínimo, yo diría que Getafe yo no lo veo tanto, como mínimo derbi.
Pues mañana habla Ernesto Valverde a partir de las 5, a las 6 entrenamiento, último antes de viajar a Gasteiz, y ahí le preguntaremos por los plazos, no sé si podrá concretarnos un poquito más, no creo que se tomen riesgos y me extrañaría que para el miércoles pudiera estar, pero bueno, oye, ellos sabrán que para eso están en el día a día. Y sabrán cómo tiene el aductor. David Salinas Armendáriz, abogado, articulista en El Correo, nos acompaña también en esta Gabarra en la Fábula. David, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Que el otro día no estaba Nico y bueno, Berenguer lo hizo bien, ¿no?
Sí, bueno, está bien tener por lo menos dos jugadores por puesto, aunque también está Iker Muniain pudiendo jugar por la izquierda. Pero bueno, el otro día la verdad es que no se le echó en falta a Nico y eso fue una gran noticia, ¿no? Porque ha empezado muy bien Nico la temporada. Y sin embargo el partido del otro día ofensivamente fue muy, muy positivo, y Berenguer yo creo que dio una buena sensación, ¿no? Que a propósito de Berenguer, no sé si habéis comentado un posible interés de Osasuna de que vuelva. No sé si eso es una fake o hay una posibilidad. Yo creo que al Atleti no le interesa que salga ningún jugador de los que están ya en la primera plantilla, pero si Osasuna estuviera interesado en el mercado de invierno, pues siempre está un David García que le puede interesar al Atleti en un posible trueque. No sé si es una película que me he hecho yo cuando he leído la noticia, o la presunta noticia, pero bueno, en todo caso Berenguer es un jugador que aporta y que se supone que va a seguir jugando mientras no esté Nico, ¿no?
Hombre, no tienes mucho relevo en banda como para deshacerte de Berenguer, ¿no?
No. Termina contrato en junio, es uno de los muchos que terminan contrato.
¿Este año?
Sí.
Sí.
Yo entiendo que la Atleti le interesará que siga.
Sí, otra cosa es que no lleguen a un acuerdo.
Eso
pero,
es otra cosa, pero que mira, dudo muchísimo que los Osasuna le pague más que el Athletic.
No. Yo también lo dudo.
Dudo muchísimo.
Y más con el pufo que tienen, que tienen un agujero ahí importante. Que todos los equipos están temblando, pero Osasuna.
Y Ernesto no va a querer que se vaya.
Al final, o ha sido cuando no ha sido titular indiscutible, ha sido el jugador número 12-13, porque al final, desde que Marcelino contaba con él, Valverde cuenta con él, eso, ahora es difícil porque en las bandas están los Williams, pero él es el primero que entra siempre, sea en una banda o en otra, pero bueno, claro, el año es largo, a ver lo que juega, cómo de contento está él con ese rol, si se ve que no juega tanto, y supongo que dependerá de, pues, más de él, porque el Athletic seguramente al final es un activo importante de entre los 12-13 que juegan, y dependerá, yo creo, que de él.
No sabía que acababa contrato, me extraña muchísimo.
Es que ¿quién no acaba contrato esta temporada? No, es la pregunta.
Berenguer, que no hayan renovado todavía, también es raro y curioso.
Están centrados en Nico.
Yo le quitaría importancia al tema de que acaben los contratos. O sea, yo creo que la situación normal de los jugadores tiene que ser, o en todos los clubes, son que acaban los contratos. O sea, precisamente igual, la ventaja para el Atleti es que pueda negociar y renegociar contratos de jugadores que muchas veces los firmamos por bastantes años, cuando no son las, vamos a decir, las grandes figuras, y luego nos, con perdón de la expresión, nos los tenemos que comer en años
y con patatas,
con contratos altos, con lo cual yo no creo que sea mala noticia que haya jugadores por renovar, que haya tantos jugadores.
Yo creo que la tendencia de los siguientes años, precisamente por eso y por la situación del Athletic, es que van a firmar contratos más cortos, más así cortos, que nos vamos a encontrar más situaciones en años próximos, que igual este año, que creo que terminaban 13-14, igual es exagerado por casualidad y porque ha tocado así. Pero yo creo que sí que 9, 10, 11 nos vamos a encontrar muchos años de que es lo habitual, porque al final están firmando contratos de 3, algunos dos los más mayores, algunos cuatro los más. Los casos de Sancet, evidentemente, se sale de la norma, pero todos.
Sí, que luego son jugadores, vamos a decir, de la clase media, que difícilmente, como ya sabemos todos, van a ser mejor retribuidos fuera que en San Mamés. Ahora, sí es verdad que hay dos, tres jugadores determinantes, y todos sabemos pues que sigue siendo Sancet o el propio Nico, pues a eso sí interesa atar. Y por años y por lo que siempre decimos, las cláusulas que sean altas, ¿no? Es lo que al club le interesa atarles, pero que vamos a decir que el grueso de los jugadores estén finalizando sus contratos no tiene por qué ser malo, porque también habrá que ver si al Atleti le interesa o no a muchos de ellos renovar cuando tenga una alternativa que venga de abajo y que por lo menos les iguale, ¿no? Y efectivamente hay grandes, o sea, hay, bueno, vamos a decir, sueldos importantes que al Atleti también le interesa renegociar a la baja, ¿eh?, muchas veces.
¿Y estás pensando en algún nombre así? Porque ayer ya salió en la Gabarra, ya que estamos hablando de renovaciones. ¿Estás pensando en algún nombre en renegociar a la baja? Bueno, yo creo que muchos, ¿no?, de los que van a renovar, pues seguramente sea la baja.
Sí, pues yo creo que tenemos todos en la cabeza al propio Iker Muniain, ¿no? Iker Muniain es uno de los jugadores, por lo que conocemos oficiosamente, mejor retribuidos del equipo, pero que ha bajado ya en su prestación, en su rol, y sigue siendo interesante para el Atleti. Yo creo que Iker pues todavía va a aportar cosas al Atleti, pero desde luego ya no puede ser
en esas
cifras que todos más o menos sabemos.
Hombre,
¿no?
Yo creo que eso está claro, ¿no? Que la renovación va a ser por menos dinero, seguramente por bastante menos dinero, como es lógico, pues cuando están en su buen momento trincan buena pasta, y cuando están ya en el descenso, en el declive de su carrera, pues tienen que ir cobrando menos. Eso lo entiende cualquiera. Pero es que hay gente que incluso entiende que sería bueno no renovar a Muniain. Hay gente así de tajante. A mí no me parece bien, pero
por aspecto deportivo, para mí sigue siendo que ya su importancia, evidentemente, ya no es titular y no está. Pero si en el Athletic encuentra un punto de acuerdo con Muniain, evidentemente. No sé si poniendo el ejemplo de Raúl García, que al final se lo podemos equiparar, el bajonazo que le han pegado en el salario, no sé si podría ser igual de importante, pero va a haber un importante bajonazo, rejonazo. Si Iker acepta, yo creo que Iker sí puede seguir siendo importante en el equipo. Repito, no desde el rol de titular, no desde el rol de jugar prácticamente todo como era con Marcelino, pero teniendo sus minutos, siendo revulsivo o siendo titular en, no sé, en 12-14 partidos a la temporada, yo creo que tiene que aportar. Otra cosa es que él quiera y lleguen al punto de acuerdo.
Yo creo que el problema de Iker va a ser más que juega menos de lo que él cree que podría jugar. Y ese va a ser más el problema que el económico.
Entonces, por eso digo que depende un poco de él también.
Cuidado, porque yo creo que Iker también está mirando otras cosas. No quiere acabar mal en el Atleti, porque no quiere acabar mal. que es un símbolo.
Pero él ya ha deslizado su intención de seguir, su deseo de seguir. Claro, igual es hasta que le presente los números y diga, no, en estas condiciones no quiero seguir.
Un número,
no lo sé, ¿eh?
A un número 14-15, porque es 14-15, ¿qué salario le vas a poner con el salario que tiene ahora?
Pues evidentemente es que mucho más bajo.
Si,
evidentemente.
Si ahora cobra 50, pues le vas a ofrecer 15. Es que no le puedes ofrecer más. Y para él igual es un insulto.
A él sí que tiene el gusanillo de ser el futbolista, superar a Iribar.
Uf, eso lo tiene muy complicado.
Bueno, yo creo que sí hay una renovación.
Son 100.
No, no son, son menos de 100, me parece. ¿Sí? Sí. O sea, habiendo una renovación, que sería, intuyo que por los años que tiene, uno más uno, dos años.
Uno más uno, dos, sí.
Si renueva dos años, yo creo que sí que le, sí que le daría más, sumando lo que tiene que jugar esta temporada, que al final es, cuentan partidos, no cuentan,
pero
son, cuentan titularidades.
Pero 100 son casi tres temporadas, ¿eh?
Son,
jugando todo.
Sí,
jugando
sí,
todo.
Sí, pero suma de Copa, tocamos madera que haya Europa. Yo creo que si hubiera renovación, creo que le daría para superar a... al Chopo.
Bueno,
y no sé, Raúl 614 está ahí, no sé. Son los de Iribar, por 541 de Rojo, 539 de Muniain.
Menos de 100, bastante menos de
75.
De le da.
En dos años puedo hacerlo.
Si hay una renovación, le da.
Hombre, ¿y que eres el típico jugador que ha salido? Bueno, típico, porque tampoco ha habido muchos, que ha salido muy pronto, ha salido muy joven, que debutó con 16 años, si no recuerdo mal. Y que a esos jugadores, pues todos tenemos en la cabeza a Julen, al propio Echeve, se les hace un poco largo el final de sus carreras, ¿no? Pues porque están físicamente desgastados y son jugadores que han recibido bastante, hablando coloquialmente.
Y que le empezó muy joven, claro.
Eso es, no es muy mayor, porque 31
años,
¿no?
¿No?
Eso es,
31 hace en diciembre.
Eso es, yo creo que va 30 para 31, me parece.
Sí, eso creo.
Sí, pero tampoco, efectivamente, como estáis diciendo, tampoco nos sobran jugadores de banda. Hombre, sí. Si explotas.
Bueno, de bandas, es que para mí no es un jugador de
bueno,
banda.
Bueno, sí, efectivamente.
Le utilizan, es verdad que lo utilizan y puede, sí, puede aportar desde ahí. Pero
ha
para
jugado
mí,
más de banda, pero efectivamente estamos de acuerdo en que es más de media punta.
Tiene 30, hace 31 en diciembre.
Bueno, pues no es un jugador todavía veterano, pero sí es verdad que lleva muchos años y es un jugador que tiene lo que muchos no tienen, que tiene esa chispa, esa técnica, esa capacidad de mover los partidos cuando sale, pero físicamente pues ya se le empieza a notar ya el bajón. Es un jugador que a veces pierde un poco la concentración, que pierde balones peligrosos, pero bueno, yo creo que puede seguir aportando. Otra cosa es los términos en los cuales aporte y que él también esté convencido de que sí, quiere seguir en Atleti, pero no quiere, no va a poder seguir con ese mismo rol.
No, y le pasa un poco lo que a Raúl García o lo que casi a todos los veteranos que van cumpliendo años y el Atleti sigue jugando con un modelo muy parecido, que es a un ritmo muy alto. Claro, cuando tú juegas a esos niveles de intensidad, de ida y vuelta, cuando empiezas a bajar un poquito se te nota bastante y lo acusa, y el Athletic, por lo que vemos y por lo que intuimos, va a seguir jugando por los mismos derroteros. O sea, le interesa ese ritmo alto, laterales, lo que vemos de a corto plazo, me refiero a,
es que si
a
no
era, dos años
el Athletic no sé cuántos equipos ganaría.
Eso es
el Athletic es intensidad. O sea, si hay un equipo que sea intensidad, es el Athletic. Y Muniain, hombre, sí es intenso en el sentido de que te mueve el partido, sí, arriba, pero
el
muchas veces
es que
se
no
le nota.
Esos esfuerzos no te duran, son prolongados. No,
la sábana, como suele decir, se la hace corta cuando tiene que defender, cuando a veces. Eso le ha pasado siempre, ya no solamente ahora porque sea más mayor, sino esa insistencia que tiene en hacer regates donde no debe, cerca de nuestra área, donde tiene que defender a su par, pero no puede hacer cosas que hace y balones que pierde. Y eso, por ejemplo, a Chingurri se le ha notado siempre que no le ha gustado. Yo creo que era más del ojo de Marcelino, que por cierto, hablando ya de rumores, se dijo en un momento, no hace demasiado, que le podría interesar a Marcelino llevárselo a Marsella, pero sí, ya no va a ser posible porque...
Estaba Marcelino como para pensar...
Sí, porque Marcelino sí, creo que ya no...
Creo que van a poder
no
a seguir, poder ir a visitarle a Careñas a comer un cachopo, porque
sí,
me parece
sí,
que...
como no le lleve a eso, al Sporting.
O que venga aquí a comer chuleta.
Al Sporting o al Mieres.
Todavía, bueno, hace un rato no había visto nada oficial, pero parece que Longoria...
He leído que no viajaba, que creo que mañana juega el Olympique de Marsella en Ámsterdam, puede ser, o partido fuera de Europa League, y que ya no viajaba.
Por eso, que iba a dimitir Longoria, él se iba a marchar con él, pero bueno, que no le va a salir bien la experiencia en el Olympique de Marsella. No.
Y bueno, y volviendo a Muniain, va a ser difícil que tenga una buena oferta de fuera, salvo que algún jeque pues se ponga loco. Y bueno, es un jugador que siempre aporta espectáculos, eso hay que reconocerle a Iker, y le podía venir algo por ahí. Pero por lo demás, yo creo que a Iker le interesa seguir en el Atleti, y al Atleti también que siga, insistimos, en esa segunda, en ese nuevo papel.
Bueno, habrá tiempo de hablar de renovaciones, pero yo quiero centrar un poquito el tiro en lo del viernes, pasado mañana ya, en Mendizorroza, con un Atleti que ha recuperado a De Marcos y a Yeray. El otro día jugó media horita, no tuvo tampoco demasiado trabajo. Él se ha ofrecido para jugar, se ha ofrecido entre comillas, porque dice que está para jugar de titular 90 minutos. No sé si Valverde lo verá igual. ¿Creéis que va a jugar? ¿Debería jugar ya de inicio Yeray el viernes?
Sí, no tengo ninguna duda, porque además se vio el otro día que en cuanto...
Hizo dos despejes suyos de cabeza de estos...
Sí, y bueno, sí, aunque Paredes no ha hecho mal papel, o sea, no. Yo creo que Paredes se ha... Vamos a decir que se ha confirmado como un tercer central, que no es poco. Que no es poco tener un tercer central, porque va a jugar, seguro que va a jugar muchos minutos.
Pues no hay más tampoco.
Porque no hay más. Pero bueno, está Unai Eguiluz, pero bueno, tampoco le hemos visto mucho y tal. Pero en el momento que Yeray esté bien, pues se notó el otro día, le sacó ya en los últimos minutos. Le vimos bien, también le hemos oído ayer decir que él se ha encontrado bien, que no tenía dolores y tal. Con lo cual yo no tengo la menor duda de que, salvo que haya una recaída, va a jugar de titular, pero ya, o sea, en Vitoria seguro.
Sí, a ver, todo jugador que le preguntes, aunque haya salido de lesión, rápidamente te van a decir
que no le duele.
Sí, no, que estoy para 90 minutos, seguro.
Claro.
Otra cosa es lo que, como has dicho, Raúl, lo que diga Valverde. A ver, yo creo que por la progresión que llevan con Yeray, y porque lleva 4 meses sin jugar, la operación, los problemas musculares de pretemporada, el otro día le mete media hora, yo creo que va a ser titular en Mendizorroza 60-70 minutos, si aguanta todo el partido bien, pero si no, pues como el otro día, un cambio. A mí me queda la duda de...
¿Pero titular entonces, dices?
Yo creo que sí, yo creo que prácticamente seguro.
Yo
que...
Yo también pienso que le veo titular.
¿Eh? Tengo dudas del acompañante.
Yo no.
Por el rival,
era
pero
mi siguiente
por,
pregunta.
Por el
jugar, Vivian,
el nivel,
clarísimo.
Para mí el nivel de Vivian y Paredes está muy parejo esta temporada.
Tiene sus cosas buenas y malas. Por ejemplo, Paredes saca mejor el balón.
A la cosa Vivian, es que con ejemplo. El Alavés, teniendo a Quique García,
ya.
Yo le veo más a Vivian
seguro.
En el cuerpeo y
sí.
en la disputa. Y que igual depende más, que Yeray es prácticamente titular indiscutible, del perfil de rivales o del momento que estén Vivian
pero
o Paredes.
Me acaba de mandar Ernesto, juega Vivian.
Confirmada la noticia.
Confirmada, ¿no? Me ha dicho Ernesto que juega Vivian.
Perfecto.
No nos sorprende. Yo creo que Vivian está claramente por encima de Aitor Paredes. Igual ha tenido un pequeño frenazo en algunos partidos en la temporada pasada.
Sí, al Paredes lleva 15
Vivian
partidos.
He dicho que juega Vivian, no he dicho con quién.
Además es gasteiztarra y le motivará mucho como le motiva a Mikel Vesga. Por cierto, que el otro día, como nosotros que sois amigos de las estadísticas, creo que el Atleti era el... no sé si se ha producido otras veces. Lo que más tenía era alaveses en su once titular. Creo que eran 4 alaveses,
es que
cosa que históricamente es difícil.
Unai, Vesga y...
Correcto, y Vivian. Esos 4. Y era lo que más había, más que,
sí, toda la
más que Navarro
incluso.
De
la parcela defensiva, Simón.
Sí.
Simón. Sí, Simón es de Murguía.
De Murguía,
sí.
Y son jugadores que están dando buenas prestaciones. Y además en Gasteiz, pues... Como pasaba con Gasteiz Toquero, son bien recibidos, a diferencia de lo que nos ocurre en otros territorios hermanos, donde vamos a ir pronto.
Bueno, luego en Mendizorroza también hay,
sí, bueno,
también
pero,
hay tensión, ¿eh? Igual no es Anoeta.
Pero es otra tensión.
Incluso
¿eh?
El Sadar tampoco
sí,
es.
Sí, sí, sí. Yo
pero
suelo
bueno,
ir a los derbis.
También hay pique, está claro.
Sí, yo suelo ir a los derbis de Gasteiz prácticamente a todos. Y la verdad es que nunca he vivido, hombre, lo voy a depender de las vivencias personales, nunca he vivido una situación desagradable, ni de gritos, ni de hostilidad. Que sí se ha vivido y hemos vivido en,
o sea, que
en Donosti
no,
y en
no te
Iruña.
Has apuntado a las entradas del Real Arena, no te has apuntado, ¿no?
Bueno, todavía hay tiempo, pero hace bastante que no voy, ¿eh? Creo que la última vez que he estado ha sido a ver a los Caselesia en aquel último partido que jugó allí. No he vuelto a Noeta.
Ni gratis voy.
Pero en Mendizorroza, yo insisto, voy. Yo creo que estuve en el último derbi y.
0-0.
Sí, que fue un partido
con
el que se lesionó vencedor antes de la Supercopa,
eso
¿no?
Es,
en invierno, en enero, estuve yo también.
Sí.
Mira, por lo menos
vamos
a Vitoria en una época que no es invierno.
Sí,
ahora sí da 9 grados.
Se agradece. Después del bochorno, este 9 grados algún día se agradece.
Sí, sí, sí,
yo creo que son partidos bonitos con el Alavés allí. Todos los que recuerdo, además casi siempre con buenos resultados. Hay un muy buen ambiente. Fuera. Y también dentro, o sea, un ambiente normal. Y yo creo que tiene mucho que ver esos jugadores yo por eso les citaba. Las veces que hemos tenido a Gaisca, Tokio, etcétera.
El Búfalo ahí, es el embajador.
El Búfalo ahí va a ser recibido como el Celedón.
Sí, sí, sí.
Tengo okay. muchas ganas, perdona, de verle al Búfalo marcar y pedir perdón a la grada.
Sí, que pida.
Ojalá
que
lo
pida.
Haga cuatro veces.
Sí, yo no tendría ningún problema.
Tengo ganas de verlo, además.
No le vamos a exigir que lo celebre, solamente que lo meta.
Hay aficionados, seguidores de otros equipos que dicen que se les incomoda, que pedir perdón, que haga lo que quiera,
que marque
el gol y luego, pues, sí, y por respeto.
Pero sí es verdad que hay gente que dice, ¿pero por qué no celebras con tu equipo de toda la vida y el que te está pagando? Hay gente que lo recrimina a sus futbolistas, ¿eh?
Es que depende cómo se mire, que te pagas el Atleti, da igual donde juegues, tienes que celebrar el gol.
Tienes un respeto por el otro, si no quieres celebrar, no quieres celebrar. No quieres celebrar,
sí, perfecto. Perdón, no lo celebras así ostensiblemente.
Es lo que hacía Aduriz. Aduriz, cada vez que marcaba un gol, que Aduriz marcaba muchos goles a sus ex, hacía, yo creo que el gusanillo que pegaba en el sprint de dos segundos
y se frenaba,
bajaba las estas y lo hacía siempre.
No hay que hacer un Bellingham, pero nada más.
Eso es, correcto. Con respeto. Bueno, entonces hemos quedado que Geray y Vivian el viernes, ¿no?
Correcto.
Y para otra semana, a lo mejor Geray con Paredes podría llegar a ser.
Yo creo que ese miércoles va a haber algún cambio.
Eso es.
Creo.
A ver cómo está Geray. Si ya, claro, si ya entra Geray, se supone que es para jugarlo todo, pero viene de mucho parón. Jugar viernes, miércoles, sábado.
Yo creo que igual saca a Muni contra Getafe, lo que yo pienso.
Pero de los centrales, ¿eh? Hablaba de Geray.
Bueno, de los centrales
Yo creo que también, porque al final sí que hay días de recuperación. De a la vez a Getafe hay días, lo que pasa es que después
son dos días.
Vas a querer ir a Noeta con tu equipo de gala.
Claro.
Eso sí, si vas a hacer alguna pequeña rotación, seguramente.
Va a ser el miércoles
con el Getafe. Igual para Geray, cargarte de tres titularidades seguidas es excesivo, aunque no los complete los partidos, pero si la alivias un poco el día de Getafe y...
Yo creo que el día de Bordalás, vamos a llamarle así, el Bordalás Eguna, esos dos o tres cambios que va a haber, yo por ejemplo estoy pensando en Dani García y en Raúl, y en el otro García, el Raúl.
¿Ves?
Jugadores que se
van a lo que te van a proponer ellos.
Eso es.
Yo creo que igual sale Herrera por Galarreta el miércoles también.
Bueno, también puede ser.
Sí. Yo creo que no sé cuáles, pero sí que tres, cuatro cambios de la gente que está jugando todos. Vesga o Galarreta, no creo que los dos.
Pues Galarreta y Sánchez, si les das descanso, no digo que no le saques a la segunda parte, que puedes hacerlo.
Sí.
Pues le puedes sacar a Herrera y a Muni.
Y Dani García y Rulo, porque son jugadores que aguantan la presión, no se ponen nerviosos ni se desesperan ante equipos como va a ser Bordalás, que tampoco a nosotros nos interesa, digo, como afición, desesperarnos, porque ya sabemos lo que va a venir. Pero bueno, ya hablaremos en su momento, pero es un partido que hay que jugarlo sabiendo lo que
viene. Yo diría que para el viernes va a ir con el bloque titular, titulares.
Y luego a Donosti también.
Y a Donosti también. Seguramente también. Sí.
Bueno, pues hacemos una pausa, ¿eh? Estamos en el Ecuador de nuestra gabarra y enseguida seguimos analizando la actualidad del Athletic desde la cafetería La Fábula.
Disfruta este sábado 23 en Zalla Cine Anchoquia con la obra Una Semana Nada Más. Marina San José, Manu Vaqueiro y Javier Pereira representan una situación al límite en la que nos dejan muy claro que tres son multitud. Una divertida comedia que te atrapará. Entradas en taquilla y en la web zalla.eus. Ayuntamiento de Zalla.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. En el 605-167-187 o en trademur.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Seguimos en la Gabarra con José Ángel Ramos, David Salinas Armendáriz y Andy Carrillo analizando la actualidad del Athletic y mirando ese partido de Vitoria el viernes a las 9 de la noche con todo el papel vendido. Habrá bastantes seguidores del Athletic, como siempre, y ahí se genera un buen ambiente. Las entradas también a 25 euros, como va a pasar también en Anoeta, porque había 16 clubes inscritos en ese acuerdo promovido por la Liga, que ya existía en Segunda División, para que las aficiones visitantes puedan viajar. Bueno, el viaje ya cada uno se paga y se lo organiza como quiera, pero la entrada que le suponga 25 euros, que no sea pues demasiado dinero, sino algo asequible para acompañar a tu equipo y poder viajar. Y solo se han quedado fuera de este acuerdo Real Madrid, Villarreal, Rayo Vallecano y Celta. Son los cuatro clubes que me parece se han quedado fuera de este acuerdo. Es una pena, ¿no? Hombre, no les puedes obligar. Real Madrid, sabíamos que si era una iniciativa de la Liga, no iba a aceptar. Eso lo teníamos claro. Y lo del Rayo, Celta y Villarreal, pues no sé, me sorprende un poquito más, ¿no? Sobre todo Celta y Rayo Vallecano.
Bueno, el Rayo con la directiva de Compresa, no me sorprende nada, porque nunca sabes por dónde te puede salir. Seguro que tiene algún motivo o alguna guerra interna en la que él esté
bueno,
a la contra.
Y que cuando van los aficionados del Atleti les mete un buen sablazo, sí, porque sabe que van a ir igual.
Estaba pensando precisamente en eso, que tanto Vallecas como Balaídos son dos claro, plazas de las más jugosas para los aficionados del Atleti, aunque...
Claro, porque si lo hace Las Palmas o la Almería, dices, bueno,
sí,
pues
bueno,
a ver...
Sí, no vas tanto, pero claro, a Balaídos y a Vallecas va prácticamente siempre. Pues bueno, pues la gente seguirá yendo igual y pagará igual.
Sí, seguramente.
Lo que tiene sentido es que los clubs que tienen entradas más caras, por ejemplo Real Madrid y el Atleti también respecto a los otros equipos vascos, sea el más reticente, ¿no? Porque al final va a perder recaudación. Y por eso, pues eso hubo unos primeros intentos donde el Athletic no se sumó a eso. Pero yo creo que esto es un poco como pasa en la Premier, ¿no? En la Premier la gente tiene costumbre de moverse mucho. También es verdad que los clubs están en un ámbito muy más reducido que aquí, alrededor de Londres, en el propio Londres, y la gente se mueve muchísimo y se les beneficia a los que se mueven, se les dan sitios buenos, que eso también es una asignatura pendiente en esta liga, que no se les mande a estos sitios
a las esquinas, a las jaulas,
eso, o sea, que esté en un sitio preferente. Lo vemos en los partidos de la Premier, que la afición rival está detrás de la portería y está viviendo el partido igual que en el otro lado los de casa. Eso todavía está por conseguir, va a ser difícil. Pero en el tema de los precios, si la Liga es un espectáculo y se quiere que la gente se mueva y que tenga el famoso impacto económico de que te vengan, pues eso, 2.000, 3.000 de cualquier ciudad del Estado, pues me parece que es una medida fundamental. Y ahora, pues sí, la gente se está moviendo, los campos están mejor, porque están mejor preparados, por eso ha habido inversiones, y yo creo que la Atleti acababa haciendo bien eso,
bueno,
entrar en ese pacto.
Bueno, pues... La gente no va a fallar, ¿eh? ni este viernes ni los siguientes compromisos donde puedan estar todos los Athletic Sale. Pero volviendo al césped, a lo que pueda pasar sobre el terreno de juego, ya hemos dicho que son siete últimas visitas. Bueno, 7 años no son más años porque ha estado en segunda división. En los últimos 20 años una victoria, pero son de las últimas 7 visitas, 4 derrotas y 3 empates. El Alavés solo tiene 6 puntos, pero los 6 los ha conseguido en casa ganando a Valencia y Sevilla. Que nadie se imagina un partido fácil, porque claro, ya le ganas al Cádiz, que tampoco es ninguna heroicidad ganarle en casa, vienes de una buena racha, te ves ahí en zona Champions ahora mismo, y la gente, ya sabemos cómo es, si no saca los 3 puntos de Mendizorroza, se lleva una decepción.
A ver, fácil no va a ser, para empezar, porque por lo que comentas que han ganado 2 partidos ante 2 rivales de Sevilla, que no ha empezado bien, y Valencia.
Valencia sí ha empezado bien.
Si son 2 rivales de peso, y también porque al final todos los equipos recién ascendidos Y luego no sabemos cómo van a funcionar.
Pero empiezan fuerte.
Pero empiezan fuerte, empiezan con ese arreón, sobre todo en casa. A eso le sumas el añadido de ser derbi, que vienen de segunda y te van a coger con un poquito de ganas. Pero fácil para el Athletic no va a ser. Y por la manera propia de jugar del Alavés, pues yo veo un partido similar a lo que fue el Mallorca. Un partido cerradito, un partido que pasen pocas cosas. Luego, claro, dependerá de si consigue alguno u otro meter la primera que tenga, pues igual se abre un poco más. Pero a priori, yo veo un partido como el de Mallorca. Y ganar, pues hombre, claro, todo el mundo quiere ganar. Yo al Athletic le veo, después de haber sumado dos victorias en casa, te da ese pozo, esa tranquilidad para ir igual como cuando fue precisamente a Mallorca. Que oye, empiezas bien, el partido discurre, no te pones nervioso. Si mira, si acabas empatando a cero, no te vuelves loco y tampoco pasa nada, pues sumas fuera, ganar mientras sigas ganando en casa. Yo creo que al Athletic eso le va a dar seguridad para afrontar el partido. Evidentemente, si sumas de tres, mejor.
Yo ayer he hablado con un compañero de trabajo que es alavés, y es del Alavés, y me decía que el equipo, él ha visto todos los partidos, tiene una doble personalidad, ¿no? En casa está jugando bien, incluso atacando y teniendo referencias arriba, y fuera no le ve lo fuerte que otras temporadas defensivamente. Pero en casa es verdad, ganaba a Sevilla y a Valencia metiendo cuatro, que lo metió a Valencia.
Sí. A Sevilla. Al Valencia fue 1-0.
O al revés.
Bueno, ahora lo comprobamos.
Yo, al Sevilla le metió unos cuantos.
Al Sevilla, sí, que hubo una remontada, efectivamente, sí. Se fue, que le metió cuatro. Y al Valencia 2-1 puede ser. Bueno, que le ha gustado los partidos de casa, pero que fuera que no ha dado la talla. Yo pienso que el Atleti no debe jugar como en Mallorca, porque no, el Alavés no es el Mallorca. El Mallorca es un equipo muy incómodo, ya sabíamos que iba a jugar como jugó, pero yo creo que el Atleti tiene que ser más valiente. Quizá en Mallorca fue más reservón porque sabía que las condiciones eran muy malas, que si el calor, que si el campo, que si el rival, pero yo estoy seguro, o quiero estar seguro, que el Atleti va a jugar muy, muy valiente en Vitoria. Va a ir a por el partido desde el principio.
4-3 le ganó el Alavés al Sevilla y el Valencia 1-0 le ganó.
Eso es, al revés.
Esos son los resultados en casa. También es verdad que no ha tenido mucha suerte con algunas decisiones arbitrales el Alavés. Y de hecho hay pues un míster, ¿no? Luis García Plata estaba bastante mosqueado. Me imagino que eso se notará con los aficionados cuando salten al terreno de juego. Mañana conoceremos el árbitro, a ver quién le toca pitar en Mendizorroza, pero bueno, a nosotros nos tiene que dar igual. Creo que los rojiblancos tienen que ir a lo suyo, que es, insisto, ir a por los tres puntos, porque es verdad que si lo intentas, y mira, Mallorca no se ganó, hubo posibilidades de salir en parte y no se ganó, pero también es verdad que cambia mucho de ganar a un empatito. En Mallorca lo das por bueno, pero si dejas pasar contra equipos que en teoría fuera de casa sí podrías meterles manos, luego son muchos puntos que se te escapan, ¿eh? Hay que ser ambicioso.
Y luego además que el Atleti, hay que reconocer que hay campos donde tiene otra puesta en escena. O sea, normalmente en los derbis, bueno, lo de Donosti, habría que hablar mucho sobre la puesta en escena de los locales. Pero yo vuelvo un poco a mi memoria histórica, yo creo que el Atleti casi siempre ha dado la talla. O sea, ha salido sabiendo que era un derbi, que había muchos aficionados del Atleti allí, que eso se nota también en las gradas, un campo pequeño, pero que hay aficionados surigorris. Y normalmente esos partidos el Atleti siempre, salvo ese último 0-0, el Atleti siempre ha salido ya a ganar el partido con equipos bastante peores que los que tiene ahora. Yo creo que una vez que está bien asentado en la tabla, como está el Atleti, yo creo que tiene que arriesgar. No pasa nada si no se gana, o sea, quiero decir, clasificatoriamente hablando, y pasa mucho si ganamos, o sea, porque nos pondríamos muy bien. Yo creo que el Atleti va a salir a por el partido y no va a ser espero que no va a ser el partido de Mallorca, va a ser un partido más abierto, y a la vez pues jugará pues como suele jugar, a la contra muy rápido y apoyado por su afición. Yo creo que va a ser un partido bonito. Me da la sensación de que va a ser un partido además de goles y de bacalaos.
Unai Simón está a un gran nivel. Valverde ya hizo cambios en la portería la temporada pasada. ¿Barruntáis algún cambio en la portería? No sé si para este viernes o para el miércoles prevéis algo al respecto.
Yo, ahora que lo dices, el año pasado lo que hizo fue entre los partidos entre semana, o sea que lo vería más el día del Getafe, pero puede cambiar la dinámica y teniendo dos partidos consecutivos y decidir en que es el de Mendizorroza. Yo creo que no. Y es que lo dijo más o menos a las claras el otro día cuando le preguntaron en la previa con el Cádiz. No vino a decirlo porque no te va a dar las pistas nunca. Pero dijo, bueno, que es una posibilidad que ya lo hicimos el año pasado y la soltó ahí. Yo creo que es que si no le das minutos a Julen más allá de la Copa, ¿qué le vas a dar? O sea, no, este año no tienes Europa, por desgracia. La Copa puede durar, ojalá, hasta la final, o te puede durar dos partidos. Si no le das un algo que ya, que aún así va a ser poco, se te puede generar un problema. Así que yo sí que veo que creo que va a hacer cambio, pero diría que más en Getafe, contra Getafe.
Yo estoy de acuerdo contigo. Además, a mí se va a generar una polémica, ¿eh? Porque son muchos los opinadores y aficionados que dicen, no, que tiene que jugar siempre el mejor portero en la Copa, en todos los partidos y tal. Yo creo que Julen es un gran portero y para que siga siendo, para que se consolide como un gran portero, tiene que jugar. Entonces, ese pacto que parece implícito que tiene con él de jugar entre semana, a mí no me parece mal. Yo no me pongo en absoluto nervioso porque juegue Julen entre semana. Me parece que se le mantiene él también en la competición, y si mantiene ese criterio Valverde, a mí no me va a parecer mal. Unai está muy bien, por supuesto, es un gran portero, pero Julen para mí es muy buen portero y hay que mimarlo también, ¿eh? Porque muchas veces nos ha pasado cuando estábamos con varios porteros ahí, estaba Kepa, estaba Remiro, etcétera, muchas veces lo que pasó con Kepa, en fin, hay que mimarlos y hay que darles también oportunidades cuando confías en ellos, y yo creo que Valverde confía en Julen.
Yo este año sí que cambiaría el rol, pero ya es pedrada mía. Le daría a Unai Simón la Copa y le daría a Julen una docena de partidos en Liga. Aumentaría.
¿Quieres decir cuando coincida la Copa, que la Copa la juega
Unai? Por ejemplo.
Bueno, eso te alternativa.
Por ejemplo, pero a mí me gustaría ver a Unai Simón jugando en Copa, porque para mí es el mejor portero y sí que es la opción de ganar un título más cercana. Yo jugaría con Unai la Copa y le daría más partidos en Liga. O sea, haría una compensación y que si son 10, 12, 13, más o menos, Julen en Liga.
Es otra opción.
Tenemos un montón de gente escuchando y mandando mensajes. Seguro que alguno de Atleti, tenemos que darle ya el 11 a Valverde, porque está pensando y dice, joder, ¿a quién pongo al final? Entonces vamos a ayudarle a hacerle el 11 para Mendizorroza. A ver, entonces hemos dicho Simón en portería.
De Marcos, Vivian.
De Marcos, Vivian, Geray, Yuri.
Sí, y es que yo creo que va a repetir el...
Galarreta,
Vesga.
Sí. Berenguer por la izquierda.
Iñaki Williams por la derecha.
Sancet y Guru.
Yo creo que va a repetir el del otro día. O sea, funcionó bien. El equipo, más allá de que los goles llegaron en el último cuarto del partido, dio buena muestra, generó ocasiones, apenas le concedió al Cádiz. Yo diría que es que no veo ningún resquicio de... Tengo una duda de lo que hablábamos, de si entra... mi mayor duda es el acompañante de Geray, pero también creo que bastante claro que va a ser Vivian. Por todo lo demás, no veo a alguien que le pueda comer, no sé.
Ahora, ¿de cara descanso a Galarreta o a Vesga, uno de los dos?
Pues algo de eso, como mucho, porque le vea que físicamente está jugando todo, que el día de Getafe...
Porque no vas a cambiar de 9 ahora, claro. con lo que ha costado ahí un poco asentar un poco a Guru, ¿no?
Guruceta. Además que Guruceta el otro día también te juega 60 minutos, o sea que no es que esté jugando todos los partidos, le estás dando un poco de oxígeno. Un cambio que puedo ver, pues sí, igual te lo puedo comprar. Algo previendo lo que va a ser Getafe y Real Sociedad, para no tener que hacer el cambio de Vesga a Galarreta, que lo están jugando prácticamente todo, no cambiar a los dos el día del Getafe, pues cambias a uno en Mendy y a otro el día del Getafe. Eso sí que puede ser, eso te lo compro.
Es que lo tiene, como se dice, a huevo, el hecho de que haya un partido entre semana para ahí romper un poquitín el que jueguen siempre los mismos, porque eso ya sabemos lo que acaba ocurriendo, que los acabas quemando. Entonces el partido de Getafe es la oportunidad perfecta para hacer esos cambios, jugar en casa ante un equipo que va a exigir, pero que no te va a apretar arriba tanto como cualquier equipo fuera. Y lo que decíamos antes, pues aprovechar a Dani García, a Rulo, etcétera. Yo creo que en Vitoria no hay ninguna razón, salvo que esté tocado alguno, para que haga cambios. Lo de Geray que has comentado, Raúl, si está bien yo creo que jugará, y si De Marcos se sigue aguantando físicamente, también. Que ese es por cierto, la mayor laguna que tenemos, tener una opción con solvencia para el lateral derecho, mientras Lecue no consiga un nivel.
Ya. Es turno de los oyentes. Venga, que escriben mucho en el WhatsApp y no podemos dar salida a todos los mensajes, pero vamos con una tanda. Dicen en el 688-89-36-35, tanto juega Unai como Julen, hay que verlo con normalidad, hay que saber gestionar el grupo y pueden jugar ambos perfectamente, dicen. Más, ¿qué temporada es la que se juega la final Europa League en San Mamés? ¿La próxima, la 24-25? Sí, ¿no?
Sí, eso, el 25, vamos, la final en mayo del 25.
O sea, hay que clasificarse este año.
Correcto.
Y jugar
está
la final en casa.
Eso está,
no, está el Atlético en la posición
pensado.
Champions, no nos interesa Europa League.
Porque si es así, dice el Atlético, si quiere tener posibilidades de estar en esa final, tiene que dar entre los seis primeros esta temporada.
No. Cinco. Porque el año que viene no caen de Champions a Europa League, no van a caer. O sea que vos vas a Europa League o no hay nada. El año que viene cambian el formato de las competiciones europeas y ya se acaban los grupos y no hay de Champions a Europa League y de Europa League a Conference.
O sea, eso de hecho, tiene que ser quinto para jugar la
Europa League.
O ganar la Copa.
Que no me parece mala opción.
Hombre,
tampoco.
¿Dónde hay que firmar?
O sea, que si queremos jugar esa final de Europa League en San Mamés, renunciamos a la Champions.
Evidentemente. Bueno, somos de Bilbao.
Si nos dice que jugamos la final, pues igual. Aunque el que hace cuentas, a lo mejor se lo piensa.
O que pongan la final de la Champions en Bilbao, que lo cambien.
También es verdad. Más mensajes. ¿Por qué hay miedo de proponer llevar una consulta a la Asamblea sobre la filosofía? Ahora lo vamos a comentar, ¿eh? Creo que lo del Rayo es por reformas del campo. Bueno, podría ser. ¿Qué fácil es el fútbol? Willy en la banda, un delantero centro y Dani García en el banquillo, nos dice este oyente. Venga, zasca. Alavés 1, Athletic 2, bacalaos de Iñaki Williams y de Villalibre. Nos da hasta los minutos, oye, qué maravilla. Pues a mí me han tocado entrada para el viernes y son 30 euros. No sé qué tipo de acuerdo estará metido el Alavés. Pues era el Alavés y estaba en ese acuerdo de 25 euros.
Igual el acuerdo es a 30.
Igual ha subido a 30 euros.
Yo pagué en Mallorca 30 también, ¿eh? Pero pues, puede ser 30. Pues, la nota son 25. Igual puede ser máximo 30, puede ser, ¿eh?
Pues sí, está dentro del acuerdo. Sí. Yo pensaba que era 25 por lo de Anoeta, pero a lo mejor es de 30. O le están tangando 5 euros en gestión o alguna cosa de estas. Que tampoco me extrañaría.
Para pagarlo otro día.
¿Cómo somos? Si se van del Athletic, no tienen sentimiento mercenario. Si se quedan, en cuanto podemos, les damos una patada en el culo. Pensar en renovar a Muni es de poco sentimiento Atlético. Les tenemos que cuidar y que el joven lo vea. Aparte que ni mucho menos está acabado. Bueno, de hecho hemos coincidido en que todos vemos la renovación de Muni aquí. Ayer, por ejemplo, no. Ayer César estaba con que por él ya finiquitaba el contrato. ¿Necesitamos un 9 o con Guru y Villalibre nos vale? Bueno, es que tampoco hay más. O sea, nos tiene que valer, ¿no?
La respuesta de hoy hasta ahora... No necesitamos ahora, pero
mañana sí. Ya veremos.
Mañana ya veremos y también veremos cómo rinde este hombre en el Mirandés.
Martón, sí, que el otro día jugó en Amorevieta. ¿Eh? Si mal no recuerdo, en Mendizorroza hubo lluvia de billetes. Nos lo dice Luis desde Badajoz. Pues puede ser, pero yo no me acuerdo.
Yo no recuerdo tampoco. Por lo menos no me cayó ninguno.
Serían falsos. Necesitamos y queremos jugadores como Muni, Susaeta, Guerrero, que sientan los colores y lo den todo, pero sus finales de carrera no han sido como deberían. Espero que en este caso actúen de la mejor manera. A ver, más mensajes. Muni, suplente de lujo en punta, por Sancet. Pues sí, lo más grave es que está Unai Gómez, que ¿sí? está robando algún minuto, entre comillas. Y que es el tipo de jugador diferente y necesario que se agradece en cualquier plantilla, con una calidad enorme. Estamos de acuerdo. A Muni no hay que renovarlo a la baja, hay que darle la baja. Dice, el futuro será Unai Gómez. Ya os he dicho yo que aquí hay de todo. El Athletic nunca permitirá que nadie supere a Iribar. Bueno, no sé. Ya dije cuando se renovó a Raúl García que no entendía la renovación y que se iba a convertir en un nuevo caso capa. Lleva camino. Pues es verdad que no ha jugado prácticamente nada. A ver. Si Sancet está atado por 9 años... No entiendo el comentario, no sé a qué se refiere. Sí, Sancet está renovado, ahora estamos con Nico. Ahora estamos con lo de Nico. Puntos muy necesarios. Europa sí, Opa Atlético, Opa León, en las entradas o la comida no estaría nada mal, nos dice. Pues no, oye, tú has participado, ahora que te toque. Venga, un par de días más. Uy, qué largo es este. No nos damos cuenta que si queremos que los grandes jugadores sigan apostando por seguir en el Atlético con todo lo que tienen, a lo que tienen que renunciar, después de los años y con un rendimiento no tan top, el trato pasa por reconocerles todo y cuidarlos hasta el final, dice en una parte. Y otro, los jugadores de Athletic son recibidos con sonora bronca en Mendizorroza y una lluvia de fotocopias de billetes. Cae sobre sus cabezas el grito de peseteros, peseteros. Jordi Cruz también realiza duras declaraciones contra el Athletic en vísperas de este encuentro. Ah, fue cuando lo de la Champions, cuando el Athletic le arrebató la Champions,
año,
entre comillas, bueno, que además estaba Julio Salinas.
Eso es en la prehistoria ya.
Pero es verdad, sí, pasó. Y uno decía que no soportaba que una afición se dé la vuelta para celebrar un gol que le parece patético, dice.
Ah, eso son bueno, modas absurdas. Cada
uno a mí me resulta ridículo también, ¿eh? Pero bueno, cada uno.
Además, yo creo que no, al rival no le afecta. O sea, no. Que se pongan de lado para atrás. Eso
pero vamos, yo espero no verlo en San Mamés nunca, ¿eh? O sea, eso de que metas un bacalao y te des la vuelta para celebrarlo. No, es que no le encuentro ningún sentido, pero bueno.
Eso es una gracieta que inventaron por ahí. Bueno, creo que ni siquiera la inventaron en Donosti. Venía
se lleva haciendo muchos años. No sé, en Alemania, Escocia, en Holanda.
Sí. Oye, lo de la asamblea, lo que quiere llevar la asamblea de socios compromisarios, contaban ayer en Radio Nervión que hay un grupo de socios compromisarios que está tratando, ¿no?, de llevar ese tema, el de la filosofía. Yo entiendo que es para debatir quiénes pueden jugar. Hemos hablado muchas veces de los vascos, de la diáspora, porque uno que ha nacido fuera pero que es hijo de no puede jugar, y quieren que haya un debate y que haya un refrendo por la masa social, ¿no? No sé cómo lo veis, si es el momento, si no es el momento, si desvía tema.
A mí me parece estupendo. O sea, el momento, vamos, no es un tema urgente, obviamente, pero en iniciar un proceso de reflexión, ahora que tenemos los medios para hacer, no solamente los medios técnicos y los medios estatutarios para hacer consultas, y que acaban de hacer una con el tema de la grada de animación, si os acordáis, nos acaban de preguntar nuestra opinión, me parece muy bien, y que se haga también una consulta sobre el tema de filosofía, que no tiene por qué ser vinculante, sino saber lo que piensa el socio y la socia, a mí me parece bien esa idea.
Y que ahora telemáticamente pueden votar todos.
Perfectamente, si se puede hacer en una semana. En una semana se puede hacer una consulta, es decir, hacer dos o tres alternativas, lo que siempre hemos hablado, si queremos una filosofía estricta, si queremos ampliarla, si no queremos, porque a mí, yo también, o sea, me hace gracia que cuando hay dos resultados negativos, los foros empiezan a salir antifilosofía, que a veces no sabemos en esos foros anónimos si son socios del Atleti, aficionados, o son de al lado, o de yo qué sé de dónde.
Y luego el peligro de abrir la puerta, ¿no? No solo nacidos y formados, sino...
A ver, el peligro o el conflicto de esto, yo creo que la gente no ha terminado de leer la letra pequeña, se han quedado con un grupo de socios para presentar para cambiar la filosofía. A ver, no se refiere a fichar extranjeros, no, sí o no, no. Que a mí... tampoco me parecería malo, si hay un grupo de socios que quiere, yo creo que les, vamos, que no, pero sería...
Yo lo que he oído no es que estén en contra, sino que quieren hacer un proceso participativo
por
de eso, lo
que pero que hay gente que, piensa, que porque lo he leído por redes sociales, que lo que este proceso es para fichar extranjeros o para cambiar la filosofía de raíz, y no, va un poco más a la diáspora, al hijo de que comentaba Raúl, un poco a aclarar ciertos conceptos que se puedan aclarar, porque al final cada caso es único, y yo soy más partidario de analizarlo individualmente, porque la casuística es inmensa, y a mí coincido, a mí me parece estupenda la idea de todo lo que sea sentarse, debatir e intentar alcanzar puntos de acuerdo o confrontar ideas, me parece bien. Yo, pues luego cada uno tendrá su opinión al respecto, pero que se debata no me parece en absoluto nada negativo, vamos.
Bueno, que sería abrir un proceso, que no se va a poner a debatir el próximo día 31.
Sí, porque tampoco hace falta hacer una cosa como muy formal, un proceso largo y tal. Porque si no se tiene idea de que se haga un referéndum, que yo ya he escrito alguna vez sobre eso, yo creo que el Atleti no puede hacer un referéndum vinculante por las consecuencias que tiene, vamos a decir, a nivel de profesión en la Unión Europea, de discriminación. Pero sí una consulta que, aunque sea no vinculante... Luego, por supuesto, la directiva va a ser muy difícil.
Sí, es un mandato moral, ¿no?
Efectivamente. Entonces, si eligen bien las cuatro, yo siempre digo tres, cuatro opciones, que son la no filosofía, la filosofía estricta, que es la que está en la página, la cantera global, que es la que tienen los equipos de cantera, pero que van a todos los sitios y traen jugadores de todos los sitios, y luego el círculo concéntrico de los hijos de vascos, que es un poco el tema de la diáspora, esas cuatro opciones, que la gente se pronuncie sobre cuál de esas cuatro le parece
es necesario
mejor.
Porque tal y como lleva el mundo, no es lo mismo que hace 50 años, que ahora mismo hay gente vasca que se va a cualquier lugar del planeta, tienen hijos allí, y eso cada vez lo vamos a ir viendo más. Así que me parece positivo, cuanto antes mejor, iniciar un proceso y debatir sanamente. Si igual luego nos quedamos como estamos,
es que
pues igual
eso,
sí.
Eso es, que, pero, que habrá mucha gente que diga, yo quiero debatirlo, pero luego mi voto va a ser para
eso.
Esta misma filosofía sin tocar una coma.
Pero también será positivo, porque, claro, porque será por fin el momento en que digamos los socios y propietarios del club queremos esto. Y entonces, pues sí, las minorías hay que respetarlas, como siempre se dice. Pero a las que más hay que respetar son a las mayorías.
Mira, nos dicen en el WhatsApp, pues el tema que comentaba David, ¿no? Que para algo es abogado y sabe del tema, que por leyes, por discriminación, leyes laborables, que no se puede debatir legalmente. Pero bueno, ya hemos dicho que no tiene que ser vinculante, sino simplemente una consulta.
Más que debatir, que el Atleti tomara una decisión como club que dijera, he decidido que no van a jugar jugadores que tal y cual.
Escrito en papel y...
Porque lo han decidido mis socios, que además son propietarios del club. Eso formalmente tendría peligros.
Que tus socios te digan lo que quieres y que la junta directiva lo sepa y que nunca se va a fichar a un jugador de fuera, ya está. Primero que explicar la filosofía. Yo pregunto, si Messi fuera nieto de Vasco, ¿qué? Bueno, pues eso sería debatirlo. ¿Cómo se mueve la filosofía? ¿Cómo se mueve la filosofía? A Coldo Ansoleaga le da un mal, dice uno de nuestros... que fueran uno de nuestros contertulios. Pues sí, aunque ahora lo lleva de otra manera, pero sí, seguro que sí. Dudar siempre es malo, pero si les pides una decena de iluminados sería aún peor. Encuesta no, dice. ¿Ves? A esto no le gusta. Ampliaciones tramposas nunca. Yo creo que se tiene que concretar es hasta qué edad tope se considera que puede ser formado. Pues otro tema, otro tema.
También.
Para mí un jugador que viene con más de 16 ya no es formado. Tope para mí sería 16. Bueno, para la UEFA es otra cosa, por ejemplo.
Bueno, pues es un criterio que también se puede aceptar, el de la UEFA, ¿no?
Que 15 a 21 si pasan 3 años en esa cantera.
Sí, y por cierto, hablando de la UEFA, ya hay unas normas sobre jugadores seleccionables en los equipos, las selecciones nacionales o a veces estatales, porque ya sabes que en Gran Bretaña hay naciones que tienen equipos, aunque no sean estados, que ya te están hablando de cuáles son los criterios generales para que puedan jugar, los que pueden jugar en dos. Por ejemplo, un irlandés, bueno, en el caso de Irlanda podría jugar hasta en tres, ¿no? En Irlanda, en Norirlanda y en una Gran Bretaña a nivel, vamos a decir, de Juegos Olímpicos. Pero ese criterio de quién puede jugar en esa en ese ámbito perfectamente puede ser adaptable al Atleti, porque el Atleti al final, yo siempre digo, ¿quiénes pueden jugar en el Atleti? Los vascos. Lo que hay que definir es quiénes son, a los efectos del Atleti y a los efectos incluso de una selección vasca, ¿no? Entonces, ese criterio de saber si, como en Norirlanda, por ejemplo, se aplica, los hijos de un norirlandés pueden jugar en la selección de Irlanda del Norte, pues sería aplicable perfectamente al Atleti, ¿no? ¿Qué? Son vascos los hijos de vascos. O incluso el criterio puede ser más amplio, ¿eh? Puede ser segundo grado hasta abuelos. Pero
para
eso es lo que hay
para
que
otro día, para otro día que estamos en tiempo, dicen por aquí, dialogar y debatir sobre filosofía es síntoma de ser un club vivo y abierto. Había un montón de mensajes. También nos dicen, cambio de filosofía, fichar de extranjeros y jugar todos los años Europa, dice. Y otro dice, Euskal Selekzioa va y añade. Bueno, hay un montón de mensajes que ya no nos da tiempo a leer porque llega la tertulia de remo de Fernando Mendicoa, pero sí, me tenéis que dar un resultado. Endica Río, Mendizorroza, a ver, ¿qué? ¿Cómo lo ves?
0-1, bacalao de Vesga de penalti.
Vesga de penalti, vale. ¿Y David Salinas Armendáriz?
Yo voy a decir 1-3 y un gol de un búfalo, o sea, un
bacalao.
Un bacalao de búfalo que posiblemente sea el último, el tercero, porque vale. Saldrá al final media hora.
Pero, entonces, jugador clave, a mí me decís que tiene jugador clave.
El jugador clave es Sancet.
Sancet, vale. A José Ángel Ramos le vamos a perdonar, pero es que, claro, está atendiendo.
Es lo que tiene tener un
bar. Es lo que tiene tener un negocio y además que le va bien. Bueno, pues nosotros nos despedimos, desde la cafetería La Fábula, cerramos nuestra gabarra. Pero llega ahora Fernando Mendicoa con esa tertulia de remo para hacer balance de lo que ha sido esta temporada y de las muchas novedades que se preparan para el próximo curso. Así que nada, no se muevan, una pausa y seguimos con el Oye Cómo Va hasta las 4 de la tarde. Agur.
Agur.
Radio Popular, Erri Ratia.